iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente nos encontramos aquí en torno a esta mesa redonda para desarrollar una temática que hoy la ha seleccionado René. De manera que vamos a comenzar con ella para los saludos pertinentes. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo, con los queridos contertulios. Y un beso muy grande para los oyentes de mi rinconcito mendocino en la República Argentina.
Y ahora seguimos con María Eugenia Hart en Colombia. ¿Qué tal?
Hola a mis compañeros queridos, a los oyentes. Y este tema de hoy para mí es de inmensa importancia.
Nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aprendiendo siempre en estas tertulias todos los lunes, y hoy supongo que también vamos a aprender, ¿no?
Pues ya vamos a desvelar el tema. Es muy bonito y yo creo que a veces es muy muy complicado llevarlo a cabo, porque se trata de el arte de callar. No sé, a ver, ¿qué tal nos cuentas, René?
Realmente es muy complicado y hay algunas personas a las que nos cuesta muchísimo. Por eso es que yo elegí precisamente este tema, porque me considero que es bastante complejo tener ese criterio, esa deducción de llamarse al silencio. Ese adagio tan antiguo que siempre dice que somos esclavos de nuestras palabras y amos de nuestro silencio. Eso es muy importante, porque siempre cuando nos llamamos al silencio vamos a favorecernos, siempre nos vamos a favorecer. Es raro que no ocurra lo contrario. La mitad del mundo, prácticamente la mitad del mundo, tiene mucho para gritar, mucho para decir, y sin embargo no se lo deja hablar. Y también otra mitad del mundo no tiene nada que decir, nada importante, y sin embargo no quieren callarse o no se callan directamente. Entonces está como a través de las redes sociales y todo, la gente muy vivimos un momento en el mundo, en esta etapa de la vida actual, en el presente, de mucho ruido, de donde se habla mucho de más, de mucho cotilleo, de mucha chismografía, de mucha violencia, de mucha agresividad verbal, donde hay un error comunicacional. Sabemos muy bien que las personas, para comunicarnos, es como una calle de dos vías, es decir, de doble mano. O sea, hay un ir y venir, no es únicamente un ir de una sola mano. Entonces, en la comunicación, uno debe, si quiere hablar, manifestarse, expresarse, es adecuado, pero uno debe comprender, toda persona debe comprender que también es importante escuchar al otro, si no, la conversación unidireccional no es una conversación donde haya una fluidez y donde realmente sea benigna o positiva. Por eso es importante, porque son muchos los contextos donde las personas nos comunicamos. Puede ser a través de conferencias, como oyentes o como disertantes, a través de llamadas telefónicas, a través de las redes sociales, a través de reuniones familiares, a través de las relaciones entre las parejas, a la vez entre padres e hijos, a su vez entre hermanos, entre amigos, en grupos sociales, distintas formas de comunicarnos verbalmente, ¿no? Y quiero aclarar que esto estamos refiriéndonos acá en un momento, en el arte de callar, en casos de normalidad. No estamos hablando de personas logorreicas, patológicas, que estén en una fase maníaca, ni tampoco en personas que estén en una situación psicológica alterada, ¿no? Hablamos dentro de la normalidad, dentro de la normalidad, existe individuos que tienen una necesidad imperiosa de expresarse y de hablar de más. Y a veces se cree socialmente de que el exceso de locuacidad y la persona, que esa persona tiene mucha inteligencia, mucha capacidad, mucho conocimiento, y resulta que es todo lo contrario, que justamente el conocimiento se llama el silencio, y las personas que hablan mucho y hablan de más son necios o son personas más ignorantes. La ignorancia tiene en realidad mucho que decir, habla, pero en realidad es un vacío real. Y el silencio, llamarse al silencio, no es por el contrario un vacío, sino que llamarse al silencio es una herramienta muy importante para poder reflexionar, para poder hacer una especie de autoanálisis o de autoconocimiento de qué es lo que yo quiero realmente manifestar y decir, de en qué momento yo voy a hablar o me voy a manifestar, si realmente es importante o no lo que voy a decir y en qué contexto lo voy a decir, en qué tono lo voy a decir, porque también acuérdense que está ese dicho que dice el tono hace la música, o sea, puedo decir cosas, pero si del modo con que la digo, del modo con que las expreso, también eso es parte de la comunicación. Nosotros, que a veces que somos personas ciegas, tenemos también ese doble trabajo, ¿no? En la interlocución, de darnos cuenta que cuando estamos hablando de más, porque no estamos viendo el lenguaje corporal que tiene el otro que nos está escuchando. Si hablamos de más, si blanquea los ojos porque está cansado, si mira el reloj, hay un montón de gestos que nos perdemos, pero sí podemos darnos cuenta. Por eso es que con más razón tenemos que llamarnos a veces al silencio para reflexionar si estamos exagerando, si nos estamos yendo fuera de contexto, si estamos hablando fuera de lugar, si estamos desubicados en lo que estamos diciendo, si somos inoportunos. Todo eso es importante. Entonces, bueno, lo dejo acá y después hablo de ciertas pautas que para que podamos autocontrolarnos.
María Eugenia.
Este tema a mí me toca muy, muy, muy profundo en forma personal y también profesional, como he compartido en otras oportunidades en mi formación psicoterapéutica y como psicóloga sistémica. Este tema es tal vez la piedra angular de todo lo que yo he hecho profesionalmente, pero me ha dado los elementos para mi vida personal también. Yo entonces les comparto cómo aprendí mucho con mi grupo en formación sistémica de un personaje que se llama Barnett Pierce, especialista en comunicación, que es una persona que trabaja en cosas de conflictos internacionales y demás, pero por eso le interesa mucho lo que trabajamos en dinámicas familiares, porque como él explicaba, lo que se da en las familias es lo que se da en el macrocosmos también. Entonces, de las cosas interesantes que aprendíamos con él era: el mensaje es más lo que recibe quien lo recibe que lo que dice quien lo emite. También aclaraba una cosa interesante para nosotros, y es que una persona que aprende a ser un excelente comunicador en doble vía, diciendo y recibiendo con todas las formas de comunicación, como decía René, los tonos, lo corporal, etcétera, el excelente comunicador va de la mano con una muy buena salud mental, emocional, espiritual, podríamos decir, y ciertamente física. Entonces, empezando, y espero no pasarme, si me voy a pasar, le pido a Paqui que me lo señale, porque hay tanto para decir en este campo. Pero una de las cosas más interesantes es entender esto del arte de callar, y es el callarme por dentro y por fuera cuando estoy en una interacción con el otro. Lo que usualmente pasa es que podríamos ponerlo en la forma de que oímos, pero no escuchamos. Generalmente lo que está sucediendo es que yo estoy pensando que yo sé lo que el otro me va a decir o está diciendo, y como yo ya creo que sé lo que va a decir, entonces yo ya estoy preparando mi respuesta. y de esta manera dos personas pueden estar cada una casi que en un monólogo, y por supuesto eso no es una comunicación eficaz. Otra cosa muy importante de entender es que siempre hay comunicación. No puede no haber, lo que puede es haber comunicación útil, eficaz, eficiente, o comunicación inútil. El silencio también es una forma de comunicación. El silencio puede ser una cosa útil y positiva, pero también puede ser una forma agresiva y hostil. Aprender sobre esto incluye esto de hoy que nos pone René, del arte de callar. Me parece hermoso, además, que se llame el arte de callar. Y no es tan fácil de ninguna manera, porque está la parte de la interacción con el otro, pero también está la parte de yo con yo, como se dice, mi comunicación yo conmigo. Y una de las cosas, con esto terminaría esta primera parte, uno de los aportes más importantes, por ejemplo, de la meditación, es aprender yo a poder silenciar, y para esto quieto y silencio, poder silenciar esta cháchara permanente que tenemos casi todos en nuestro cerebro, en forma mental, que es incesante. El arte de callar incluye callarme yo para experimentarme yo en lo que está pasando alrededor mío, despejando esta cosa incesante de ideas, y eso no es fácil de hacer.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, sobre el arte de callar hay mucho que hablar. Como decía, con la típica ironía inglesa, George Bernard Shaw, sobre la disciplina del silencio podría estar hablando 24 horas seguidas. Yo tengo mis dudas sobre estos beneficios tan extraordinarios de callar, ¿no? No hay que confundir el callar con el escuchar. Una persona puede estar frente a ese interlocutor callada y estar pensando en cualquier otra cosa sin prestar atención a su interlocutor, pensando en el paseo del fin de semana o que está aburrido con la conversación. Yo creo que siempre el punto medio, el equilibrio, va a ser lo más sensato y sabio. Tan malo como el exceso de palabras es la falta de palabras. Más aún, gran parte de la civilización humana se debe al desarrollo del lenguaje. Es lo que más diferencia al ser humano de nuestros hermanos llamados inferiores, de la naturaleza. Es el lenguaje oral o escrito el que ha permitido dar saltos fenomenales en el desarrollo de la cultura y la civilización. De modo que yo no glorifico tanto el callar ni el hablar, sino que ambos son necesarios en la medida, en el contexto y en la ocasión que se deban dar. Me imagino una mesa donde nadie habla, todos callan, sería terrible, sería una suerte de tumba o nicho. Y una mesa donde todos hablan sin escuchar sería una jaula de loros, con el respeto de los loros, que a lo mejor entienden bien lo que se dicen entre ellos. De modo que el equilibrio para mí va a ser siempre la medida de todas las cosas, salvo situaciones excepcionales. Si se está ahogando un hijo, no voy a pensar en meditar, me lanzo al agua y punto. Entonces, hay que ver también el contexto, la situación en que se produce el acto comunicativo. Es cierto lo que dice René, de que la persona privada de la vista carece de ese conjunto de señales gestuales que orientan también la conversación. Y tal vez en este caso, para la persona ciega podría ser una regla de prudencia hablar un poco menos cuando está en un grupo, para no equivocarse o errar o interrumpir innecesariamente. Eso yo creo que lo va dando la experiencia y también la tolerancia. De modo que este tema efectivamente es interesante porque tiene muchos aspectos, muchas aristas. Sí estoy de acuerdo que no es fácil quedarse callado porque tras la palabra están las emociones, y sobre todo un discurso que causa cierto malestar en el interlocutor le hace difícil no responder. Aunque el doctor Santiago Ramón y Cajal decía que ante la injuria la mejor respuesta es el silencio. Por el momento quedo aquí.
Tú te silencias ahora mismo.
Exactamente.
Hilario.
Es lo más consecuente.
Ya lo creo. Hilario.
Bien, yo quiero decir lo siguiente. No me gustaría, teorizar poco y ser práctico si puedo. Si mi capacidad me lo permite y sé hacerlo, no lo sé. A ver, el arte de callar, a mí me parece que la oportunidad o el don o la cualidad de callar cuando hay que callar. Por ejemplo, si alguien está hablando mal de un amigo mío, yo es difícil que me pueda callar, es muy difícil que me pueda callar. Pero hay una tesitura que es difícil también, y es que alguien puede estar hablando de mi amigo y mi amigo tiene lío de faldas y está hablando del lío de faldas que tiene mi amigo, y yo entiendo que tengo que guardar un prudente silencio porque no tengo nada que decir, ni debo nada que decir, ni debo de decir nada, entiendo yo. Es muy difícil callar cuando te difaman, cuando te injurian. Decís vosotros que contra la injuria es mejor el silencio, hombre, es un poco difícil, porque cuando te están difamando, cuando te están injuriando, cuando te están perjudicando con una calumnia, cuando están levantando un falso testimonio, o cuando hablan mal del ausente, y el ausente llega y escucha que están hablando mal, es difícil callar. Por supuesto, nos comunicamos a través del lenguaje, no nos comunicamos a través del silencio, aunque haya un lenguaje gestual y nos podemos comunicar a través de las señas, a través de los gestos, a través de la vista, con los ojos, por supuesto. Hay que tener en cuenta que el mundo, la gente que hay en el mundo es visual, el mundo es eminentemente visual. Nosotros somos minoría. Entonces, en ese sentido, yo tengo poco que decir, pues yo no me puedo comunicar gestualmente. Aunque mi cuerpo sí tiene gestos que pueden indicar cosas. Si te pisan, si vas en el metro y te pisan un callo, o te pisan un pie que lo tienes malo, o te pisa alguien que está muy gordo y pesa mucho, pues evidentemente tú haces un gesto con la cara, un gesto de dolor o de expresión, de mala expresión, de una expresión negativa porque te están pisando, evidentemente. Y callas, te callas. Yo entiendo que es muy difícil. El arte de callar es tremendamente difícil. Últimamente, en lo que a mí respecta, yo hago vida contemplativa, hace meses que, bastante, casi un año que estoy haciendo vida contemplativa, y me va muy bien, me va bastante bien. Y naturalmente no me interesa casi nada, me interesa poco todo. No me interesa la política, para nada, cada vez menos, y no me interesa nada. Entonces, la verdad es que estoy muy en silencio durante muchísimo tiempo, y el arte de callar o la cualidad de callar, la oportunidad de callar, el don de callar, a mí me parece que no es fácil, no es nada fácil, nada más.
Tene.
Claro, lo que pasa es que, a ver, chicos, Paquita, lo que pasa es que es interesante las dos cosas, o sea, lo que dijo, por ejemplo, quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo Jorge, que es muy interesante, con respecto a que también el silencio puede ser problemático, porque hay que saber también en qué... Por eso se llama el arte. ¿Por qué es un arte? No es porque tenga ese anticipo, digamos, al silencio o al callar, porque si no más. Es que es muy difícil, es justamente creativo. Es creativo e instantáneo, es espontáneo. Se va aprendiendo, se va preparando, se va educando en el ser humano a través de la experiencia de vida y de las relaciones sociales y de acuerdo a la propia el propio contexto, o sea, en que se encuentre uno, o a la propia aspecto psicológico que cada uno tenga, uno lo va armando eso. Pero es realmente un arte porque es muy difícil ejecutar y no siempre funciona igual. No es yo me callo siempre, ni tampoco yo hablo siempre, sino que hay que analizarlo, porque hay personas, por ejemplo, que se quedan muy calladas y justamente pueden quedar como descortés, o como que no le importa nada, o como que está en otra. Entonces, no es callar siempre, es callar cuando la cosa se pone de una manera donde uno piensa que si habla va a empeorar. Por ejemplo, supongamos una pareja que está, o una relación entre hermanos, o una relación entre padre e hijos, en cosas familiares, que se están discutiendo, están acalorados, están apasionados. En ese momento no hay razonamiento, prima la emoción. Cuando prima la emoción y la parte de la corteza cerebral no está razonando, se dicen cosas que son por instinto de defensa y no se dice lo que realmente se está pensando. Y se pueden decir cosas que pueden dejar una herida tan dura que deja una cicatriz, pero que no cura nunca, nunca va a curar. La herida queda y ya queda ya sembrada la desconfianza. Y entonces eso es muy, puede llegar a ser de leve a severo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa en la política, ni que hablar. Cuando son impulsivos los políticos y dicen cosas en los congresos, en los senados, en todo, dicen cosas que no tienen que decir y entonces arman esos líos. Y después vienen los scratches y todo el problema que hay a nivel público. ¿Para qué hablar si la persona es pública? Con más razón. A nivel familiar, para las relaciones interpersonales afectivas. Ojo con lo que se va a decir. Es preferible contar hasta 10, respirar hondo y pensar qué le voy a contestar a un hijo adolescente, o qué le voy a contestar a mi pareja, o qué le voy a contestar a mi padre, mi madre, mi hijo o mi hermano, antes de decir algo que le pueda doler, porque a lo mejor le digo algo que no es lo que yo realmente siento. Entonces es como que el amor en ese momento queda de lado y toma primacía la parte egoísta, la parte personal. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. En ese sentido hay que saber callar. Y lo mismo en las reuniones, donde uno a lo mejor dice algo desubicado, que no tenía que ver con el contexto. Entonces entender bien en qué se está conceptualizando, a ver si vale la pena o no a emitir un comentario. A veces no, mejor no comentar nada, porque el comentario estaría de más. En ese sentido también se ejerce este arte y se necesita para eso mucha paciencia para saber callar, aunque no nos guste lo que se está haciendo o diciendo, y pensar con más inteligencia, con más deducción, con más análisis, con inteligencia emocional, que es lo que se pone en juego acá, qué es lo que se va a decir, cuándo se va a decir, cómo se lo va a decir uno al otro. Eso es muy importante y para eso hay que practicar mucha reflexión y madurar.
María Eugenia.
Bueno, en esto, primero que todo, algo tal vez fue Jorge quien hablaba comunicación, lenguaje, porque comunicación se da en toda la naturaleza. Interesante es contemplar el lenguaje de los animales humanos, que es nuestra especie. Y como decía Humberto Maturana, que muchas veces hablamos de él en sus aportes extraordinarios, como epistemólogo, biólogo y también psicólogo, pero él hablaba de por qué el lenguaje en el animal que trasciende el instinto, porque más allá de la sola comunicación que sea en la naturaleza, la riqueza del lenguaje, los matices que proporciona, etcétera, son una cosa absolutamente importante que define la humanización de una especie. Eso es claro. Otra cosa que diría, que aprendemos también mucho en esta formación de mi psicoterapia sistémica, pero que sirve para todo el mundo, es que cuando hay una cosa con otra persona, una interacción con esta tendencia de que creemos que sabemos lo que se está diciendo, muchas veces, y esto lo pueden utilizar los oyentes también o mis compañeros en sus relaciones, antes de responder es verificar si lo que yo creo que escuché es realmente lo que el otro quería decir. Y ustedes tal vez se van a sorprender cuántas veces al hacer eso, que es decir, mira, te voy a decir lo que yo creo que me estás diciendo, me corriges si me equivoco, ¿cuántas veces eso permite aclaraciones que evitan una cantidad de dolores y de cosas conflictivas? Entonces, eso es una parte. La otra cosa que quisiera decir ahora es también el compromiso ético de esto que estamos hablando hoy. Los seres humanos, y más ya adquiriendo la adultez y la madurez, vamos teniendo cada vez más una obligación, una responsabilidad de lo que pensamos, decimos y hacemos. Unir las tres cosas es la coherencia necesaria para una madurez en el adulto. Y muchas veces esas cosas están completamente sin coordinación. Y eso es un problema en la comunicación entre las personas. En cuanto al arte de callar, también puede ser lo más útil y lo más sabio, o puede ser lo más irresponsable y muchas veces lo más cobarde posible. Hay que entender esto porque hay una ética detrás de esto. Como dice un dicho popular, el que calla otorga. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro que muchas veces las peores cosas que se dan en el microcosmos de la familia, de la pareja, del mundo pequeño o en lo grande, muchas veces las cosas se dan porque no hay el compromiso y la valentía de no callar cuando es importante. Entonces todo esto tiene que ver con la madurez que se va adquiriendo y con entender el mensaje y el meta mensaje. ¿Qué es el meta mensaje? Es lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo. Y a veces es completamente diferente. Termino rápidamente como ejemplo de eso, por ejemplo, en sesiones de psicoterapia, cuando nosotros tenemos que ser muy observadores y aprender a observar y a percibir, y a la persona que está hablando y diciendo una cosa, se le está viendo en su rostro una emoción completamente diferente, como han dicho los compañeros. Termino esto diciendo, aprendamos el arte de la coherencia, que incluye saber cuándo callar es útil y ético y cuándo es irresponsable y hostil.
Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo no sé si se puede ser inteligente las 24 horas del día. Así como tampoco se podría estar levantando pesas las 24 horas porque terminaríamos con los músculos rotos. Si la tontería existe, alguna función debe cumplir. Y de vez en cuando alguna lesera o algo de la vida es necesario para relajar el músculo mental. Catalina de Siena, aquella santa, dijo una vez: basta ya de silencio, griten, griten, griten todo lo que puedan porque el mundo se está pudriendo. De modo que siempre hay que medir las cosas, estas generalizaciones de que es mejor callar o mejor hablar, siempre terminan siendo débiles porque la generación, toda generalización en sí deja, para poder generalizar, de considerar una serie de aspectos fundamentales de cada situación. Lo que hacemos los seres humanos no ocurre en una campana de laboratorio en el vacío. Está impregnada de emociones, de equívocos, de aciertos, de equilibrios y desequilibrios. Y eso es parte de la vida diaria, esa es la normalidad. No podemos ser todos buenos, santos y perfectos porque seríamos robots. La esencia de lo humano es el error, es la fallibilidad. Y hay que aprender a convivir con el ser humano, con sus luces y sombras. De modo que es bueno callar a veces, sí, es bueno gritar otras, sí, y creo que al mundo actual le faltan gritos en favor de la sensatez y la paz. Por el momento quedo aquí.
Muy bien, Hilario.
Bueno, Jorge, sin que sirva de precedente, suscribo C por B todo lo que tú dices. Aunque tú eres muy diplomático, y esa es una cualidad que supongo que los compañeros conocen, yo también, yo la conozco, Yo creo que el arte de callar, o el don de callar, o la cualidad de callar, está conexionado, emparentado de manera importante con la prudencia y con la templanza. Yo creo que somos esclavos de lo que decimos, pero a veces podemos ser esclavos de lo que callamos. Muchas veces callamos y evidentemente no hay razón para callar, porque a veces al callar se está perjudicando a alguien. Y a veces necesitamos callar precisamente por lo contrario, porque si hablamos también podemos perjudicar a alguien. Entonces, Jorge, estoy bastante de acuerdo contigo que aquí no hay reglas, no hay técnicas. Es una cuestión de oportunidad, un poco también de astucia, un poco de inteligencia también. El arte es más creativo, está más en el hemisferio derecho que en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es un hemisferio emocional, es un hemisferio más creativo, y el hemisferio izquierdo es un hemisferio más racional, que es donde está el lenguaje, etcétera, ¿no? El arte, crear no es igual que inventar. Inventar es un concepto totalmente distinto que crear. Inventan los científicos y crean los artistas. El callar, pues bueno, es un arte, es una cualidad, es un don, pero a mí me parece que lo que he dicho antes, somos esclavos de lo que decimos y somos esclavos de lo que callamos también, cuando ese callar puede perjudicar a alguien. Yo creo que la diplomacia es un don y ahí sí hay reglas. En la diplomacia sí hay reglas. En el arte de callar, aunque el arte de callar está conexionado, como he dicho antes, con la diplomacia, ahí no hay técnicas ni hay reglas. En ese sentido tiene razón Jorge. Callamos y a veces no teníamos que callar. Para nada. Y otras veces hablamos y somos necios hablando. Estamos perjudicando a alguien y no sabemos. Alguien ha dicho que escuchar es importante. A mí me parece que también escuchar es importante. Oír y escuchar son conceptos distintos. Escuchamos lo que oímos, pero muchas veces no oímos lo que escuchamos. Y ahí lo dejo.
Ahí cuando vosotros decís perjudicar a alguien, incluís a uno mismo, ¿no? Se supone.
O a otro.
A otros ya, pero a otros normalmente se entiende, pero que hay veces que se perjudica a uno mismo también.
A veces sí, naturalmente, pero por ejemplo, si alguien habla mal de ti, por ejemplo, y yo lo estoy escuchando, pues supongo que tendré que decir que, hombre, que cómo es esto, ¿no? Es un ejemplo. O alguien habla mal de Jorge o de María Eugenia, claro. De René, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues tenemos que saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar.
Y ya.
Lo estamos diciendo todo,
sí,
vaya.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ya seguimos aquí con esta charla y vamos con la tercera ronda y la vamos a comenzar, como es lógico, por René.
Claro, realmente es así. Por eso justamente el labio es un arte, porque yo creo que hay gente que tiene condiciones naturales para saber vivir más equilibradamente, pero hay gente, como yo, me incluyo, que desde muy chiquitita, desde que tenía 5 o 6 años, me encantaba hablar. Y hablaba. Yo me acuerdo que una vez estaba de vacaciones en San Juan, en la casa de unos familiares, unos parientes, y la empleada doméstica de la casa me dice, llévate la nena, le dice la señora, la dueña, llévate la nena para que pase un poco, que se me llevaba las compras. Y yo me la pasaba hablando y le contaba cosas de la escuela y le contaba cosas de mis amiguitas y le contaba cosas, hasta que me acuerdo que me paró en el medio de la calle y me dio un zamarrón esta mujer y me dijo, pero cállate, mijita, cállate, por favor, cállate, no puedes parar de hablar. Y me quedé callada así, eso me quedó como un trauma. Yo tendría 6 años, me quedó como un trauma. Y bueno, porque toda la vida, la maestra, cállese, escape, cállese, haga silencio. Y así me vivían retando. Era una necesidad natural. Toda la vida fui igual de hablar. Entonces, cuando me junto con algunas amigas, a veces estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. O sea, no es que me sea fácil, tengo que hacer un esfuerzo, no porque no me interese escuchar, a mí me encanta escuchar a los demás, porque justamente escuchando a los demás es como voy aprendiendo, y así es como voy conociendo historias de vida, y así armo mis cuentos y mis creatividades, mis cosas. Entonces, la vida de los demás me apasiona, me encanta las historias, me encanta escuchar, pero también me gusta mucho hablar, necesito, y una de las cosas que más me angustia de la soledad de esta etapa de la vida, que se murió mi marido, mi mamá, no tengo hermano, que los hijos no escuchan. O sea, los hijos están en una etapa de su vida donde están en una vorágine de muchas actividades, y vienen y comunican con monosílabos las cosas, y cuando uno empieza a contar algo, quiere contar algo de su pasado o de cómo era la ciudad antes o lo que se usaba, nadie tiene ganas de escuchar. Bueno, ya saliste a charlar, sí, ajá, y qué más, bla 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 bla, me dicen todos, otra vez la misma historia. O sea, nadie tiene ganas de escuchar. Entonces me voy guardando el silencio y me voy dando cuenta, reflexionando, de que estoy de más en el contexto familiar hablando. Entonces, bueno, un acompañante terapéutico, perfecto. ¿Por qué lo quería el acompañante terapéutico? Porque necesito hablar. Es uno de los puntos que el psiquiatra me dijo, bueno, sí, necesito un acompañante terapéutico tantas horas porque veo que a usted le gusta mucho hablar. Sí, me gusta mucho hablar. Entonces la chica se queda callada y me escucha. Y me doy cuenta que no me escucha tampoco, me escucha la mitad de las cosas por las preguntas que me hace. Pero no entendiste que te dije tal cosa. Entonces digo, no, estoy hablando demasiado. A ver, hay algo que hay que analizarse a uno mismo. ¿Por qué uno tiene tanta necesidad de hablar? ¿Qué es lo que uno quiere comunicar tanto? ¿Por qué necesita uno ser escuchado? ¿Qué pasa que no se puede guardar en la mente todo lo que uno siente, piensa o deduce? Entonces ahí es donde uno tiene que dejar de ser molesto, tiene que darse cuenta en qué contexto, de darse cuenta de que la gente no tiene ganas de escuchar, que a la gente no le interesa, y entonces ahí uno tiene que aprender a vivir con más, con uno mismo, y guardarse todo. Entonces lo vuelco todo escribiendo, escribo. Es un buen argumento el libro diario o escribir cosas para poder manifestar lo que uno tiene adentro, ya que la sociedad no está dispuesta hoy a escuchar. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, aquí en esta ya tercera ronda, yo me voy a referir a lo que es un tema que siempre me sale a mí y me lo han oído, que es la madurez. La madurez en el adulto que se va adquiriendo. Y para eso no hay manual, no hay unas reglas que hay que seguir. Es una cosa que se va adquiriendo. Ahí puede entrar también el sentido común, entra mucho la intuición, pero por eso también es el arte de todo esto, más que la ciencia con las cosas de búsquedas exactas y matemáticas. Entonces yo diría que con madurez se va adquiriendo la flexibilidad necesaria. Tal vez Jorge se refirió a eso, si no me equivoco, que es tan indispensable. Y ahí entran, por ejemplo, temas como es el sentido del humor y la seriedad. La seriedad de ninguna manera significa una cosa austera y carente de sonrisa y risa. De ninguna manera. La seriedad es indispensable en la madurez para no confundir las cosas con seriedad, de lo que puede ser trivial y de lo que es el sentido del humor, que es absolutamente indispensable para la salud del animal humano. La risa, la sonrisa, lo que nos une, lo que nos hace pensar en cosas, también la trivialidad cuando corresponde. Poder entender la diferencia entre estas dos cosas es una exquisita adquisición de la madurez, a diferencia de lo que es el cinismo que impera muchas veces en mentes muy desarrolladas, muy académicas, muy profesionales, pero que no diferencian lo que es algo que debe ser tomado en serio y todo lo convierten simplemente en una carcajada hueca. Yo diría que aquí este tema, en esto del arte de callar, por ejemplo, también la responsabilidad ética es también saber que no todo el tiempo vamos a hablar en la profundidad de una clase de filosofía académica, sino en la filosofía de la vida en todos sus matices.
Jorge.
Bueno, en relación a lo que planteaba René, yo diría que a veces, y aquí me puede ayudar María Eugenia, que es psicóloga, tras la necesidad de hablar de muchas personas se esconde una necesidad afectiva, una necesidad de ser abrazado, abrazada, de decir sí, te reconozco, te quiero, te escucho. En el fondo es una necesidad afectiva, en algunos casos, no estoy diciendo en todos. Ahora hay que distinguir, no es lo mismo una conversación entre dos o tres personas, que hayan 10, 15 personas alrededor de una mesa, donde todos se interrumpen, suenan las copas, hay carcajadas, corre la jarra con vino. Entonces hay que distinguir las situaciones comunicativas. Tal vez, ¿qué pasaría si una persona que habla en exceso por una necesidad, no pretende avasallar a nadie, sino que es su naturaleza? Así como hay gente que le gusta cantar, a otros les gusta dibujar, bueno, a alguien le gusta hablar y es respetable. Pero tal vez se podría iniciar ese diálogo al revés, diciendo, ¿de qué te gustaría hablar a ti? Con lo cual yo incorporo al interlocutor y no le echo el manto de mi palabra encima, sino que al revés, le abro la puerta para que sus palabras entren en mí. Entonces, bueno, a veces, por eso la importancia siempre de la pregunta más que de la respuesta. Nos gusta mucho dar respuesta, pero a la pregunta abre puertas. Lo que te estoy diciendo, ¿te interesa o no te interesa? ¿Por qué no decirlo? Puede que no le interese para nada. Puede que yo quiera hablar, por ejemplo, qué sé yo, de la obra de Thomas Mann, y el otro quiera hablar de fútbol. Entonces, obviamente, que no vamos a establecer una comunicación. Entonces alguien tiene que ceder con buena voluntad. Bueno, hablemos de fútbol. No me interesa mucho el fútbol, pero me voy a sacrificar en aras del afecto. Y puede que, dándole vueltas a la pelota, lleguemos a Thomas Mann. Hay que usar el ingenio, la imaginación. Pero indudablemente, como dijo Aristóteles, somos seres sociales. Y la esencia de lo social es la comunicación. Y la esencia de la comunicación es el lenguaje articulado. También existe el lenguaje por señas, evidente. También existe el lenguaje, tal vez, a través de dibujos, de acuerdo. Pero sería difícil estar en una conferencia con puros dibujos. Hay que usar el lenguaje oral. Todo, volvemos siempre al tema de los grados. Todo es cosa de grados. Sin agua morimos. Con exceso de agua podemos asfixiarnos. Entonces, es bueno considerar al otro cediéndole la batuta. ¿De qué te gustaría hablar? O a lo mejor no quieres hablar, y eso también es respetable. Entonces escuchemos música. Pero creo que detrás del habla muchas veces hay necesidades afectivas. La soledad, el no ser escuchado, el sentir que la persona se va sintiendo abandonada por su medio. También esa persona, creo yo, tiene que hacer un esfuerzo y no dejarlo todo en la queja, sino de crear instancias de nuevas relaciones y comunicaciones. En la actualidad hay muchísimo. Hay grupos de WhatsApp, hay clubes de tercera edad, y que en Chile, yo creo que los demás países existen exactamente igual, donde la gente se reúne precisamente a charlar, a bailar, a reunirse en casas de uno y otro y se rotando. O sea, también el sujeto tiene que crear sus situaciones. Lo esencial del hombre es la capacidad de crear situaciones también. La imaginación hay que usarla. Pero repito, ¿cuánto de necesidad de afecto hay detrás del hablante? Con esto termino.
Muy bien, Hilario.
Bueno, Jorge, pues una vez más estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, el hablar, el querer hablar en muchos casos es porque la persona necesita afectividad, y la persona es afectiva. Y cuando René decía que ella necesitaba hablar y que le decía a la señora que se callara, pues es que René es muy afectiva. Y yo no sé cómo sería René de afectiva antes de perder la vista totalmente, ¿verdad? Pero en este momento René es muy afectiva, y puede que sea más afectiva a raíz del trauma tan importante para ella como ha sido perder la vista, ¿no? Yo no sé si ahora hablas más o hablas menos que cuando perdiste la vista. Yo, René, mi desarrollo personal en ese sentido, yo he sido muy hablador, he sido excesivamente hablador, y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y a medida que ha ido transcurriendo mi vida, yo pues ahora hablo bastante menos, ahora hablo muy poco, y estoy planteándome algo que pues que sea una enfermedad psicológica, y es que me interesa cada vez todo menos. Me interesa poco la política. Lo que menos me interesa en estos momentos es la política. Llevo mucho tiempo sin votar. No me interesa. Y la verdad es que me estoy apartando de la gente, porque realmente, de mucha gente, porque amigos hay muy pocos, poquísimos, y conocidos hay muchísimos. Y realmente los amigos se pueden contar con los dedos de la mano. Y retomando nuestro tema, y termino, yo estoy descubriendo, y fíjate a qué edad lo descubro, ya en la recta final de mi vida, estoy descubriendo que el silencio es maravilloso, en todos los aspectos. Por supuesto que uno no puede estar en permanente silencio, no hablo de eso, pero sí hablo de que, por ejemplo, cuando tú te dedicas mucho tiempo a meditar, cuando te dedicas mucho tiempo a leer, cuando te dedicas mucho tiempo a estar, pues, no sé, a hacer vida contemplativa, a estar en silencio, cuando hablas, hablas mejor, estás mejor, te expresas mejor y haces menos daño a la gente. Y ya termino, no digo más.
Muy bien, pues ya con estas palabras de Hilario vamos a finalizar esta charla, que como todas ha estado, para mi manera de ver, muy interesante, y esperemos que para los oyentes también. Vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les emplazamos para que regresen el lunes aquí a iberoamerica.com, y nosotros gustosamente pues estaremos como siempre con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.